Unión Europea.
Suena la sintonía que anuncia el repaso de la jornada olímpica. Cristian Fernández, un domingo que ya se hace de noche, madrugada cerrada en Tokio. En apenas 3 horas y media compiten los chicos del triatlón, pero han pasado muchas cosas en este domingo 25 de julio.
Sí, Charlie, muchas cosas. Venga, vamos a hacerlo rápido. Arrancamos la jornada con 2 repescas, la de remo sin timonel y la de remo doble scull. Doble victoria española, la formada por la pareja Javier García y Jaime Canalejo, y la conformada por Caetano Horta y Manel Balastegui. Ambos disputarán las semifinales en sus respectivas modalidades. Mientras que en hockey hierba, pleno de derrotas en los Red Sticks. Los chicos han caído por 3-4 ante Nueva Zelanda, mientras que las chicas han corrido la misma suerte ante Australia por 1-3. Recordar también que el seleccionador femenino Adrian Locke ha dado positivo por coronavirus. Y además, hablando de coronavirus, el golfista John Rahm se ve obligado a retirarse de los juegos tras también ser positivo en la mañana de hoy. Pendientes aún del nombre que le sustituya. Ahora mismo los candidatos siguen siendo Santi Tarrío y Jorge Campillo. En judo, doble derrota española. Alberto Gaitero ha caído contra el ucraniano Georgi Zantaraya, al igual que Ana Pérez Box, que también fue eliminada por la suiza Fabien Coser, ambos en 16avos de final. Y siguiendo con los deportes de combate, en taekwondo, Javier Pérez Polo cayó en la primera ronda ante el egipcio Abdel Mahmoud. Pasando al agua, en natación, la noticia que nos ha dejado la mañana. Mireia Belmonte ha rozado la medalla tras finalizar en cuarta posición en los 400 metros estilos a tan solo 2 décimas del bronce. Además, Hugo González se ha metido en semifinales de 400 espaldas y Jessica Ball se ha quedado fuera de las semis en el 100 braza. Continuando con los deportes acuáticos, en piragüismo, André Losegui y Mayal Enchorraut acceden a semifinales tras clasificarse en las 2 primeras rondas hoy en las disciplinas de C1 masculino y K1 femenino. Y en waterpolo, la selección masculina se ha impuesto a Serbia por 13-12 en su primer compromiso. Cerrando los deportes de agua, finalizan las primeras regatas para los deportistas españoles en vela. Cristina Puyol termina octava en láser radial, Ángel Granda segundo en RSX masculino, Blanca Manchón novena en RSX femenino y Joel Rodríguez vigésimo primero en láser. Seguimos con ciclismo. Mavi García acaba la prueba de ruta en 12ª posición, mientras que Anne Santesteban lo ha hecho en el puesto 28. En tenis, pleno de victorias de las chicas. Han ganado Sara Sorribes, Carla Suárez y Garbiñe Muguruza en el cuadro de individuales, además de la victoria en dobles de Sara Sorribes y Paula Badosa. Por el contrario, la pareja formada por Carreño y Davidovich y la conformada por Carballés y Andújar caen eliminados y nos quedamos, por tanto, sin representación masculina en dobles. Seguimos con raqueta. En tenis de mesa, María Seao avanza a 3ª ronda. El que no estará será el onubense Álvaro Robles. En gimnasia artística, Rosana Popa sigue adelante en el concurso completo. El equipo femenino español, por cierto, se ha quedado fuera. En balonmano, derrota de las guerreras por un contundente 31-24 ante Suecia. Mientras que en vóley playa, victoria de Lili Fernández y Elsa Vaquerizo ante Países Bajos por 2-1. En hípica, en doma clásica, exactamente, el equipo español se ha clasificado a la final y se asegura el diploma. En la categoría individual femenina estará además en la final también Beatriz Ferrer Salat. Mientras que José Antonio García y Severo Jurado se han quedado fuera. Y por último, los Juegos Olímpicos nos dejó el fútbol. Victoria de los de Luis de la Fuente en Australia, ante Australia, perdón, con un tanto de Mikel Oyarzabal en los instantes finales. Seguimos en fútbol, pero esto ya fuera de los Juegos Olímpicos, los amistosos de pretemporada que nos quedaron ayer. Rayo Vallecano 2, Español 0, Getafe 3, Atromitos 0, Osasuna 2, Burgos 0, Athletic Club 2, Dortmund 0, Valencia 3, Cartagena 2, Betis 0, Wolverhampton 1, Fútbol Club Barcelona 3, Girona 1, Real Sociedad 3, Alavés 1, Ibiza 1, Mallorca 2, Algeciras 0, Cádiz 4, Elche 0, Zaragoza 2, Levante 3, Stade Rennais 1. Hoy se ha jugado Levante 1, Alain 0 y acaba de comenzar la segunda parte entre el Real Madrid y el Rangers. Gana el conjunto blanco 0-1 con gol de Rodrigo. Lo puedes seguir en directo aquí mismo en Marcador con la narración de Marcos González y los comentarios de Pablo Parra.
Y de Víctor Dieguez. En 30 segundos estamos ya con la segunda parte. Gracias a Cristian. Así ha latido el día en Tokio 2020. Ojalá que este lunes, día 26, sea otro día grande para el deporte español. Paroncito y la segunda parte del fútbol. Venga.
Estoy tremendo, estoy crocanti, soy el oro del Perú, llámame tiramisú, Apolo en polo, un maniquí. Con el extra de verano, soy un geyser, soy trajano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de 1 millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8 y 5, 7 y 5 si nos escuchas en Canarias. Marcos González ya ha arrancado la segunda parte en el Ibrox Park. Ha habido cambio en la formación de Carlo Ancelotti en el Real Madrid.
Eso es, Charlie, cambio en el conjunto blanco. También hemos tenido 3 en el Rangers, pero el importante llegaba en el conjunto de Carlo Ancelotti. Pablo Parra, se marcha el delantero centro, se marcha el serbio Luka Jovic, entra Sergio Arribas.
Cambio de sistema, juega Arribas o Isco de falsos nueves en esa demarcación que ya utilizó Carlo Ancelotti en su anterior etapa en el Real Madrid, porque en determinados momentos, en bajas de Karim Benzema que no fueron demasiadas, aunque a veces ponía allí a Cristiano, caía a banda e Isco hacía en ocasiones algún tipo de función en ese estilo, lo que estamos viendo, por lo menos así lo veo yo, es que Carlo Ancelotti ve a Isco de mediocentro. Isco está jugando muy atrás, Isco está jugando a la altura prácticamente de Antonio Blanco, tanto en ataque como en defensa, y ahora vamos a ver cómo se desenvuelve Arribas en esa posición de falso 9. Arribas ha jugado ya en el Real Madrid de delantero, ha jugado en el Real Madrid de carrilero derecho, si no me falla la memoria, de carrilero izquierdo y también de centrocampista. Esto viene un poco a confirmar, Marcos, el gran trabajo que se hace en la fábrica del conjunto madridista. Hace poco había un cambio de dirección y en las categorías inferiores se tiene la orden de que los jugadores actúen y jueguen en muchas posiciones, porque se cree que así es más fácil que puedan llegar a la élite y o por un lado puedan ser útiles para el primer equipo o por el otro puedan ser vendidos como jugadores importantes y puedan hacer caja en el Real Madrid para seguir manteniendo la estructura. Así que Arribas viene a responder a eso. Yo creo que no tengo muy claro todavía cómo es el esquema en concreto, porque no sé si es 4-3-3 o si por el contrario, insisto, es un 4-4-2, pero bueno, más o menos será así, algo asimétrico quizás, con Sergio Arribas haciendo las veces de delantero, con Rodrigo y con Lucas en las bandas y luego el centro del campo ocupado y poblado por otros 3 jugadores.
Se veía ahí también, Pablo, parece que un poco también con el conjunto blanco, con el Real Madrid en rombo, ¿no? También en el centro del campo, veremos a ver cómo se terminan colocando, pero puede ser una opción. Y Víctor, entran 3 futbolistas en el Rangers, hombre por hombre prácticamente todos. Se marchaba Philip Gilander, el sueco, entraba Jack Simpson, central por central, Glenn Camara por Lundstram, pivote por pivote y Scott Arfield por Scott Wright en la banda izquierda.
Sí, al final cambios de pretemporada, ¿no? En el medio tiempo intentar cambiar los jugadores hombre por hombre, no mover mucho el dibujo porque el Rangers no está jugando mal. Y a que se roden, vamos, a que se roden todos un poquito de cara al inicio de la temporada e intentar mantener esa hegemonía que hemos tenido la temporada pasada, en la que juraría, si no me falla la memoria, que no perdió ningún partido.
Mueve la pelota ya en el conjunto que viste de azul, pantalón blanco, medias negras, marcador Radio Marca, primer partido de la pretemporada del conjunto de Carlo Ancelotti del Real Madrid. Este nuevo Real Madrid post Zinedine Zidane. Toca la pelota el equipo de Steven Gerrard, balón largo, buscaba ahí a Fashion Junior, como llevan la camiseta, Sakala, el ex de la Liga Belga, recupera el Real Madrid, tirado en el suelo Sakala, se ha hecho daño en el choque con Víctor Chus, van a atender al jugador.
Sakala tiene su guasa, ¿no? Sakala tiene un poco de guasa.
Sí, le faltaría,
¿no?,
el desde condista que se llamaba,
bueno, y de nombre,
su polla Sakala, creo que faltaba,
ya tenía que salir,
faltaba, sí, me he propuesto como objetivo y se lo he dicho a Marco González, mencionar a su polla y luego lo he conseguido, por fin ha salido a colación.
Sí, bueno, también, sí, también Sakala te la ponía en bandera,
que son las 8 y 8, Pablo, todavía no se pueden decir, no, ciertas,
sí,
cosas,
no, pero que se llama así, su po j a, pues pensé que no hay otra opción, no, pero sí.
Es con Y, es con Y.
Pues mira, pues mejor me lo pones todavía.
Es que no hay ni siquiera que forzar en el nombre, claro, de la...
Ya se nos ha ido las manos.
De, o sea, no hay error.
Taekwondista de China Taipei, eso sí, qué bien empezó con risas el taekwondo, con la taekwondista de China Taipei, acabó con la medalla de plata de Adriana Cerezo Iglesias, con 17 años. Pero ahora estamos con la pretemporada del Real Madrid. Viene Álvaro Odriozola, no se puede marchar de Scott Arfield, del canadiense.
Yo creo que otro de los grandes alicientes, Marcos, es ver la propuesta que tiene Ancelotti y lo que tiene en mente. Y me explico, el Real Madrid es un equipo que con Zidane en el último año post-confinamiento se ha caracterizado y se caracterizó por ser un equipo que basaba sus victorias, muchas de ellas, en la solidez. E históricamente el Real Madrid no es un equipo que se base en la solidez, es decir, el Real Madrid es un equipo que Bueno, en cierto modo, asume que va a encajar goles porque te vas mucho al ataque, pero que si tiene que ganarte 5-4, te gana 5-4 y eso es mejor que ganarte 1-0. La grada del Estadio Santiago Bernabéu es así, es decir, prefiere ganar 5-4 encajando 4 goles y con un partido en el que has hecho 5 goles a ganar 1-0, porque el madridista lo que quiere también es divertirse, pero es cierto que Carlo Ancelotti tiene muchos deberes, porque tiene que intentar encontrar ese equilibrio que sí que encontró Zidane, tiene que hacerlo sin futbolistas de la talla de Sergio Ramos y de Varane, que daban mucho en tangibles e intangibles, e insisto que yo creo que la propuesta de Ancelotti, que siempre ha sido un entrenador bastante ofensivo, va a ser casi más de ir a marcar más goles que el rival que encajar menos.
Tocando el equipo de Carlo Ancelotti, viene el Real Madrid, dobla Marcelo, banda izquierda, puede poner el centro con su pierna buena, el remate de Sergio Arribas, se pierde el cabezazo del 30 por encima de la portería que defiende Alan McGregor. 53 de partido, gana el Real Madrid desde el minuto 8 gracias al tanto de Rodrigo. Rangers 0, Real Madrid 1.
Veo finísimo a Rodrigo, o sea, es el que ha metido el gol, ha tenido...
Sí. Activa a todos, es verdad.
Sí, ha tenido alguna que otra ocasión más en la primera parte y esta segunda mitad la ha iniciado con este buen pase para Marcelo, previo al centro y también con otro remate a puerta. O sea que si había dudas sobre quién podría ser el extremo izquierdo de este equipo... mucho ojo porque Rodrigo está opositando bastante fuerte.
Y porque es un tío que tiene gol. O sea, si algo tiene es gol, que es capaz de definir bien y que se le caen los goles de las manos. O sea,
y que en el Real Madrid en los últimos años, salvo Benzema.
Por eso.
Es que no hay jugadores que te jueguen que te lleguen a dos cifras. El año pasado, ahora mismo de memoria, yo creo que el segundo máximo goleador fue Casemiro, que te deja las claras lo que...
Casemiro o Kroos, ¿no?
Casemiro, bueno, yo creo que Ramos, como no estuvo en los últimos 6 meses de competición, pero sí, el año anterior fue Ramos, que llegó a dobles dígitos con los penaltis. Entonces, pues, el Real Madrid, yo creo que no tiene un problema de 9. Creo que Benzema marca suficientes goles, es decir, un futbolista que a lo largo del año hace entre 25 y 30 goles, a mí me parece que es una buena referencia, un buen primer goleador, pero creo que la segunda fila de goles es lo que te falla.
¡Ojo! ¡Gol! ¡Empata el partido el Glasgow Rangers! ¡Empata el partido! Fashion Junior, sácala, marcando el zambiano, que llegaba desde la Liga Belga, dentro del área, bate Andrei Lunin, la metió sácala en este caso, Rangers 1, Real Madrid 1, minuto 55 de partido.
Vaya pérdida de balón en el centro del campo, Parra, y otra vez contraataque, mal posicionados los centrales, otra vez ese lío de los centrocampistas con los centrales y por fin que el Rangers, tras 7 claras, llega a su gol.
Una mala selección de pase y una mala selección de posición, porque en la vida puede recibir un futbolista como Lucas Vázquez, habituado a encarar de espaldas y mirando hacia tu portería con presión encima. No tengo muy claro qué hacía ahí Lucas, supongo que entrar a ayudar y alguna intentar pues dar un poquito de fluidez al juego, pero es un error de recepción de pase, recibe de espaldas y eso al final te condiciona mucho, porque le gana bien la posición el futbolista del Rangers se acaba marcando un buen tanto. Poco que achacar a Andrei Lunin, pilla al Real Madrid descolocado, un fallo en salida de balón de los que no se pueden cometer en partidos oficiales y que se pueden cometer en pretemporada, y por eso tampoco, bueno, pues hay que matar a nadie, pero desde luego que el fallo es grave y de los que no se pueden repetir cuando haya puntos en juego.
Un poco extraña la disposición del Madrid en esta segunda parte, ¿no? Porque como has comentado tú, Pablo, no sé muy bien qué hacía ahí Lucas Vázquez cuando es el teórico extremo derecho del equipo. Y claro, también que reciba así en esa posición que está más destinada pues quizás a Isco, como lo estamos viendo en este partido, o a Antonio Blanco. O sea que no sé muy bien qué está pretendiendo el Madrid con este fútbol tan de permutas en las posiciones. Pero bueno, lo que está claro es que Sakala, pues bueno, después de tanta broma, ha hecho, bueno, no ha hecho nada a su apellido, sino todo lo contrario, porque ha metido el gol. Y bueno, se estrena en su primer partido con el Glasgow Rangers. Veremos si en esta Champions que van a jugar los escoceses sigue teniendo protagonismo, porque desde luego que su partido, sin ser aquí tampoco el heredero de Ronaldo Nazario ni nada parecido, me está dejando bastante buen sabor de boca y se le está viendo bastante activo. y bastante más de lo que puede parecer a primera vista, ¿no? Porque parece un delantero más asociado a lo físico, pero sí que se le está viendo que es hábil para jugar de uno o dos toques y se ha demostrado en el gol, que en cuanto la tiene es capaz de definir.
Falta favorable al Real Madrid, que pone ya Isco para Rodrigo Góes dentro del área. Intentaba poner el centro, tocaba el balón en Steven Davis. Será saque de esquina para el Real Madrid en el minuto 57. Empató el Rangers, mediación de Sakala. Se había adelantado el Real Madrid gracias a Rodrigo Góes en el minuto 8, 1-1 en el estreno del conjunto de Carlo Ancelotti. Lo va a poner Martin Odegaard. Ahí viene el noruego buscando la cabeza de Nacho. No termina encontrando a nadie. Sí, la cabeza del capitán del Rangers, de James Tavernier. Tocaba ahora el centro del campo del Rangers. Glenn Camará para despejar ese balón. Y por cierto, primera amarilla del encuentro para un jugador escocés, en este caso para el central inglés Jack Simpson. Toca la pelota el Real Madrid saliendo desde atrás. Andriy Lunin con Víctor Chust. Banda derecha para Álvaro Odriozola. Retrasa de nuevo para el canterano blanco. Deja con Antonio Blanco en el pivote. De nuevo para Víctor Chust y está atrás para el ucraniano Andriy Lunin. Se ofrece Nacho en cortito también. Antonio Blanco pidiendo esa pelota. Viene a la presión el Rangers ya un poquito más arriba, obligando al Real Madrid a sacar el balón en largo. Intentaba tocar de cabeza ahí Borna Barisic, al que terminaba perdiendo la pelota. Le caía Sergio arriba, se intentaba marchar. Y otra falta que provoca precisamente el canterano blanco, en este caso de Conor Goldson.
No se entiende muy bien la salida de balón del Real Madrid, porque se abren mucho los centrales. Y en lugar de aparecer un centrocampista que rompa en el medio para poder dar un apoyo y tener una especie de triángulo de asociación entre los jugadores del conjunto madridista, Antonio e Isco más o menos están a la misma altura y hay una línea de tres jugadores del Rangers en los que imposibilitan que el Real Madrid salga jugando. Esto hace que Lunin tenga que saltar en lugar de a los mediocentros que están presionados, algún futbolista de la banda, y como los envíos no son del todo precisos y también hay jugadores que están encima de ellos, el Real Madrid sale muy pocas veces con ventaja desde atrás con la pelota jugada.
Yo este tipo de cosas de parar tanto el partido ahí con Conor Goldson ahora, protestando al colegiado por esa falta que cometía sobre Sergio Arribas. Se vienen cambios tanto en uno como en otro equipo. Primero parece que van a ser los del Real Madrid. Va a entrar entre ellos Marvin, se va a marchar Rodrigo Góes. Le va a sustituir Marvin y el otro para entrar también es Miguel Gutiérrez. Vamos a ver quién es el sustituido en este caso. Cuando hay también van a ser hasta yo creo que cuatro cambios en el conjunto escocés. Se marcha Fashion Junior, sácala el goleador. Entra Miguel Gutiérrez, se marcha Rodrigo Góes. Y de momento el cambio de Marvin, que no hemos podido ver todavía por quién era. Sacará abrazando a todo el mundo. Pues por Lucas Vázquez. Marvin por Lucas Vázquez. Los cambios, Pablo.
Bueno, pues me apetece mucho ver a Marvin Park, un futbolista que también tiene ese ADN del Real Madrid en los últimos años, de tener muchísima versatilidad. Y bueno, pues a ver cómo lo reestructura y vamos a ver cómo se reordenan. Yo creo que es un jugador llamado a hacer cosas importantes en el conjunto madridista. Una buena pretemporada puede hacerle tener una buena cesión a un equipo de primera, si es que no se queda en el conjunto blanco en la primera FEF. Y a partir de aquí, pues yo creo que es el movimiento que todos un poco reclamábamos. Y no señalo a Lucas Vázquez, porque lógicamente no creo que el cambio sea motivado por el error, pero bueno, tampoco creo que haya sumado muchos puntos para que continúe en el campo.
Y en este caso, Miguel Gutiérrez, por uno de los delanteros, parece que se va a colocar por detrás de Marcelo, ¿no? Marcelo más adelantado, Miguel Gutiérrez como lateral en este caso.
Eso parece, ¿no? Puede intentar tapar la sangría atrás, porque el partido de Marcelo, sobre todo en el retorno, ha sido bastante flojo, por no decir algo peor. Y claro, Miguel Gutiérrez sí que es un jugador que gana mucho más siendo lateral izquierdo, ¿no? No tiene otra posición conocida que bueno. O sea que veremos cómo van pasando los minutos, pero a priori parece que el que va a adelantar su posición es Marcelo.
De los del Castilla, ¿cuántos tienen plaza en el primer equipo de la próxima temporada, Parra?
Pues es una muy buena pregunta, principalmente, Charlie, porque el Real Madrid tiene muchos jugadores en nómina. Es decir, el Real Madrid, de memoria, yo creo que va a tener dos o tres fichas libres. Y yo creo que plaza fija como tal, pues a lo mejor no tiene ninguno. Si miras nombre por nombre, el Real Madrid tiene todos los puestos doblados, salvo el de central, que a lo mejor se puede quedar Jesús Vallejo. El resto de puestos todos están doblados. Yo creo que plaza fija ninguna, que cada vez van a tener más protagonismo. Ancelotti yo creo que es alguien que no escatima en apostar por futbolistas jóvenes. Si tiene que hacerlo, lo va a hacer, y además es un entrenador de club, y si le dicen que lo haga, él lo va a hacer. Así que yo creo que plaza fija ninguna. En mi plantilla del Real Madrid, Miguel Gutiérrez sin duda sería jugador de la primera plantilla y casi está titular, Antonio Blanco también, y yo el cuarto central, pues bueno, creo que Víctor Chus es un futbolista muy interesante porque, entre otras cosas, lo voy a decir a las claras, cobra bastante menos que Jesús Vallejo. Y eso en una plantilla en la que, mira, que justo ahora se duele Víctor Chus, pero sí, Víctor cobra menos que Jesús, y en una temporada en la que el cuadrar las cuentas es muy importante, pues yo creo que también es algo a tener en cuenta.
Y entre Víctor Chus y Vallejo, perdona que te corte, Marcos, también me gustaría resaltar el nombre de Pablo Ramón, que es más joven que Víctor Chus.
Y Gila también.
Sí, pero Gila también. Tiene el Real Madrid-Castilla una muy buena hornada de centrales, una muy buena hornada de futbolistas en general, pero los centrales, ya hemos soltado tres nombres aquí que parece mentira, pero son tres nombres que se pueden llegar a postular para ser centrales del primer equipo, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Parra respecto a Miguel Gutiérrez y Antonio Blanco. Quizás los que más me cuesta en el primer equipo son Arribas y Marvin, ¿no? Pero al final por encaje en arriba, que es donde se meten los goles y demás, dudo que tengan protagonismo. Yo creo que sería más una cesión.
Pues parece que se va a tener que retirar Víctor Chus. De momento le van a atender en la banda. No, mira, se va a retirar, va a entrar Gila precisamente para sustituirle, chicos. Se marcha Víctor Chus, entra Gila.
Pues otro buen central de la cantera del Real Madrid. Quizás a mí el que más me gusta es Pablo Ramón, que recordemos que sí que es canterano del Real Madrid, va a computar como canterano del Real Madrid según las normas de la UEFA, pero realmente él es de la cantera del Mallorca. Pagó el Madrid creo que cerca de 1 millón de euros por él, siendo juvenil, o sea que no está nada mal.
Sí, pero si contamos Víctor, a Piqué como canterano del Barça, Jordi Alba como canterano del Barça, todos los efectos Pablo Ramón es canterano del Real Madrid.
No, por eso digo, a efectos de la norma UEFA, que yo creo que es la que importa a la hora de contar canteranos, Pablo Ramón es canterano del Real Madrid y así acabará estando en su currículum, que al final es lo que importa. Así que desde luego que el Real Madrid tiene aquí bastantes buenos canteranos, y el que ha salido es Gila, que es quizás el que se quedó más tapado después de esa Youth League por el buen papel que tuvieron Pablo Ramón y Víctor Chus, pero también es otro nombre a tener en cuenta y bastante interesante de cara a su enorme proyección.
Y en el Rangers pues se han marchado varios futbolistas, en este caso Barisic, Fashion Junior, Sakala, también se ha marchado Ryan Kent y se ha marchado también Giannis Hagi. Entraban en su sustitución Nathan Patterson, Calvin Bassey, Glenn Middleton, que no es el jugador de Milwaukee Bucks, este es otro, y Cedric Eaton.
No le sobraría alguno de Chris Middleton,
en este caso Glenn Middleton, extremo derecho del Glasgow Rangers, que está moviendo ya la pelota, saliendo desde atrás, ahora con Glenn Camará, adelantada para que aparezca dorsal, ahí número 16, Nathan Patterson, el lateral derecho que acaba de incorporarse. Tocaba la pelota, Isco cometía falta, tiene ya cartulina amarilla, recordamos, Isco Alarcón. Esa falta sobre Nathan Patterson. 1-1, está empatando el Real Madrid, minuto 65 en el estreno en pretemporada, que podamos ver. Ya hemos comentado los dos clandestinos. 66 de encuentro.
Me gustan los partidos clandestinos.
¿Te gustan a ti, Pablo, los partidos clandestinos, no?
No es gracioso. Es una circunstancia curiosa. Yo creo que dentro de la etapa de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid se pueden sacar cientos de millones de conclusiones positivas. Y a mí me parece que es así. Creo que dentro de... Bueno, como ahora leemos reportajes de Santiago Bernabéu y hablamos de un presidente que cambió la historia del Real Madrid y del fútbol, también lo haremos de Florentino Pérez, pero desde luego que yo creo que bunkerizar el club no es nada positivo. Ya no lo digo por los periodistas, que al final, pues oye, podemos tener nuestros más y nuestros menos y Florentino Pérez puede tener puede opinar lo que piense, pero yo creo que los socios del Real Madrid no puedan ver a su equipo cuando uno de los emblemas del conjunto blanco era una ciudad deportiva en la que tú entrabas a las 9 de la mañana, pagabas, pues no no sé las pesetas que pagaras, y podías ver desde el cadete hasta el juvenil y luego el infantil y luego casi al
yo eso lo recuerdo
división,
¿eh?
Claro, es que
de
tú
la,
ibas
de la ciudad deportiva
y era
de
algo
antes.
Social y sí, había sí. Piscina y entonces pues el Real Madrid es de sus socios y yo creo que el Real Madrid se ha alejado mucho de sus socios en algunos aspectos, ¿eh? En otros creo que insisto que creo que Florentino Pérez es un gran presidente, pero en esto yo creo que bunkerizar el Real Madrid no es, para mí no es acertado.
Déjame un segundo, Pablo. Saludo a Guille Salmerón. Saludos, Guille, ¿cómo están? Muy buenas.
Hola, Carlos. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Te dejamos ahora que vibres con el partido del Real Madrid de pretemporada.
Emociona a raudales, emociona a raudales.
Pero hay que contar cómo está el tema del sustituto de John Ram, Guille, para los Juegos.
Pues mira, ahora mismo y tras ya la definitiva negativa de que John Ram va a poder estar en Tokio finalmente, por ese positivo, por ese segundo positivo, tras el que tuvo en el memorial, pues todas las opciones de la Real Federación Española de Golf, que desde luego no atendía a las razones de la Federación Internacional de Golf, por la que podría incluso excluir a España al no tener dos representantes y poner a otro país que ocupara su puesto, enseguida movió sus hilos la Real Federación Española de Golf, esto se paró de inmediato, y ahora de lo que se trata es de que el puesto de John Ram no quede vacío, de que Adrián Arnau no sea el único representante español en el torneo olímpico y sea, bueno, pues al parecer el siguiente en la lista tras Sergio García y Rafa Cabrera Bello, que denegaron la opción de poder jugar, cada uno por sus razones, y el siguiente en esa lista, en una prelista que se mandaba hace ya unas semanas a la Federación Internacional de Golf y al Comité Olímpico Internacional, en la que Jorge Campillo era el siguiente reserva por si precisamente pasaba algo así. Pero, curiosamente, los que tienen esa prioridad para entrar se basa sobre todo en el ranking mundial. Y en ese ranking mundial, el tercero en discordia, tras Sergio García, no es ni siquiera Rafa Cabrera Bello, sino Santi Tarrio, un gallego que ahora mismo es el líder del Challenge Tour de la Segunda División Europea, que este mismo domingo ha terminado una nueva cita de la segunda división terminando cuarto y que ha dicho que él es el que tiene derecho por ranking mundial a estar en los Juegos tras la ausencia de John Ram y las renuncias de Sergio García y Rafa Cabrera Bello. El problema de John Ram es que no está en esa prelista que la Real Federación Española de Golf y el Comité Olímpico Español entregó y mandó a la Federación Internacional, pues incluyendo su nombre, porque es verdad que no se reflejaba ni siquiera que ni John Ram ni Adrián Arnau pudieran dar positivo, ni que Rafa ni Sergio dijeran que no. Entonces, bueno, pues lo de Santi, que es verdad que es tercero en el ranking mundial, pues se va a quedar en eso, pero es verdad que ahora mismo quien puede tener todas las opciones es Jorge Campillo, que ya sabes que para poder estar en Tokio y poder participar se tiene que hacer 3 PCRs en 72 horas e intentar llegar a tiempo al evento, porque claro, él vive en Extremadura, tiene que ir a Madrid, coger mañana un vuelo de British Airways que sale directamente a Tokio a las 12:10, pero la principal dificultad estaría en que al parecer estos test, los que se tiene que hacer, uno cada 24 horas, pues solo pueden realizarse en puntos concretos autorizados, algo que complicaría toda la situación de Jorge Campillo. Vamos a ver si finalmente, como ha sucedido en el caso de los Estados Unidos con Patrick Reed, que sustituye a Bryson DeChambeau, también afectado por el coronavirus, por COVID, pues esperemos que España pueda presentar a nuestros dos representantes en la competición masculina y que con Adrián Arnau pues esté Jorge Campillo.
Pendientes también de los hoyos de Gales, Guille, ¿no?
Sí, señor, porque ahí Nacho Elvira ahora mismo pues está coliderando la clasificación, apenas le quedan, está jugando ahora mismo el hoyo 17, un par 3, donde tiene sus opciones de poder conseguir birdie y bueno, pues dar un pasito más hacia lo que sería su primera victoria profesional en el Tour Europeo y, por cierto, la primera también de algún jugador español en el circuito esta temporada, así que vamos a ver si el bueno de Nacho Elvira, que partía con 6 golpes de ventaja antes de comenzar esta última vuelta, los ha perdido, está sufriendo muchísimo y vamos a ver si consigue ese triunfo que para él también sería muy importante y también para el golf español en un día que yo creo, Charlie, que es muy duro para los aficionados a este deporte
muchísimo,
porque hemos perdido
sin duda.
El principal candidato a la medalla de oro.
Pero deporte en general, ¿eh? Porque es que lo de John Ram esta mañana a las 9 nos
es un palazo, es que es un palazo.
Bueno, Pablo, es verdad, sí, es que ha sido despertarnos, fíjate, con la ilusión de ya está, ¿no? Ya llegan a los Juegos, es verdad que John estaba todavía en Arizona, donde se ha hecho esos 3 test previos, sobre todo después de venir del Reino Unido, del Open británico, y es que además él pues pedía hacerse otros 3 más, ¿no? Y bueno, pues la realidad es que es que lo ha conseguido, lo hacía, pero los tres daban positivo, así que el palo ha sido tremendo, pero menos mal que, mira, Nacho Elvira emboca ese verde en el hoyo 17, se coloca líder en solitario con menos 17, y bueno, pues quizás consuelo de tontos, ¿no? Pero por lo menos que nos quede una alegría, ¿no?
Precioso ese texto, además, de John Rahm en redes sociales, donde decía que el destino le ha preparado otro camino para este torneo de los Juegos y que lo verá desde casa apoyando a todos los deportistas de España. Guille, que si hay victoria nos llamas, ¿vale?
Hombre, claro que sí. En 5 minutos calculo yo que Nacho Elvira puede conseguir ya la victoria definitiva en este Cazu Open, que ya sabes que está sponsorizado y apoyado por esa gran estrella madridista que no es otro que el León de Gales, ya sabes, Gareth Bale.
Gareth Bale, sí señor, gran torneo. Sí. Gareth Bale, sí, que estará viendo,
gran
yo no sé si estará
Gareth
viendo
Bale.
El Open de Golf o el partido del Real Madrid, no lo sé.
No tengo ninguna duda de lo que estará viendo.
Qué malo eres, Guille. Hasta ahora.
Bandido.
Luego.
Guille Salmerón, con esa última hora en el mundo del golf, con Santi Tarrío, que lógicamente reclama su lugar también, que le corresponde por clasificación en Tokio, pero parece que la única opción es Jorge Campillo. Volvemos a Glasgow. Marcos, vimos una acción clarísima, una oportunidad, un palo de Miguel Gutiérrez.
Una ocasión clarísima, Charlie, como dices, y Víctor, de una potencia de Miguel Gutiérrez desbordando, marchándose, tirando el regate espectacular en una baldosa dentro del área, sacando la pierna izquierda a pasear. Está jugando de lateral izquierdo con Marcelo ahora justamente por delante, pero cómo le doblaba, cómo regateaba y cómo pegaba el disparo, tocaba en el palo, haciendo de las suyas ya Miguel Gutiérrez, lo apuntaba a Parra, jugador interesantísimo de la cantera blanca.
Sí, desde luego que sí. Es un futbolista que hace un
míralo,
un
míralo,
tiempo...
míralo, Pablo, cómo sale, reconduciendo de una punta a la otra, ahora se equivoca en el pase, pero es un futbolista de una potencia increíble.
Es un jugador que, salvando mucho las distancias, un día aquí en Radio Marca David Timón lo comparó con Joshua Kimmich, y me explico. Es un jugador que te condiciona favorablemente a la hora de sacar la pelota. Te trabaja bien y lo hace muy bien en todas las alturas. En base de jugada es un jugador que rompe muchas líneas. Cuando llega a tres cuartos con el balón conducido es un jugador con mucha lucidez y luego define muy bien. Ya le hemos visto hacer, por ejemplo, una asistencia fantástica en los Cármenes a Luka Modric, si no me falla la memoria, y es un jugador que condiciona mucho. Por cierto, es de justicia. Uy.
A la calle Nacho.
Sí.
A la calle Nacho, expulsado, hombre, no. El central de Alcalá de Henares. Se va a marchar Nacho Fernández.
A ver, ¿por qué ha sido?
Ahí le metía Camará un empujón. Yo creo que es falta previa de Camará.
Yo no, creo que es dura, es roja.
No,
sí,
yo,
a ver.
Sí, a mí sí me lo yo creo que sí. Yo creo que es segunda tarjeta amarilla.
Sí, no, la tarjeta a Nacho yo creo que es clara.
Pero
creo que hay falta también de Camará.
Pero
previa,
yo creo que en
Marcelo.
Estos partidos se puede tener mano izquierda y no expulsarle.
Bueno, hombre, pero es que es una entrada de tarjeta amarilla, Pablo. No se la va
es
a sacar,
una,
se la va a guardar
una
el árbitro. Que va
ya,
a
ya, pero
es
hombre,
una patada
pero
en
es un partido amistoso.
En la zona del muslo de la pierna.
O sea, me refiero. Sí, o sea, está bien sacada y está bien arbitrada, pero no sé, yo creo que en estos partidos no hace falta que le expulses, no hace falta que expulses, ¿no? Creo yo. Los centrales suelen cometer este tipo de errores porque están más lentos que en un grado óptimo de forma física y evidentemente pues entonces eso hace...
Se ha dado cuenta que se ha equivocado,
sí,
el propio jugador.
Sí, pero por eso digo que yo creo que... Que no sirve de nada expulsar a Nacho.
Como dice Charlie, o sea,
igual puede ganar el Rangers, pero para tampoco le, no sé si cuánto le sirve al Rangers jugar contra 10, no sé. Bueno,
como dice Charlie, en cuanto ha dado o ha contactado con la pierna, levantaba la mano.
No, sí, Nacho se equivoca, Nacho que una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que yo creo que en un partido amistoso, yo por lo menos, salvo que sea una cosa de una agresión, un insulto al árbitro, no expulsaría a los jugadores. E iba a decir que tanto que me he metido con Isco en la primera parte, creo que con razón, creo que en la segunda parte ha mejorado, ¿eh? Creo que lo ha hecho mejor, creo que ha estado más voluntarioso, ha estado mejor en defensa y también algo mejor con pelota.
Viene el Rangers poniendo el centro en ese córner. Por cierto, que mientras nos contaba maravillosamente bien Guille Salmerón el golf y cómo Gareth Bale estaba viendo el partido del Real Madrid. ¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol! De Cedric Itten. Marca el Glasgow Rangers. Balón que en un córner salía rechazado por parte del Real Madrid, que volvía al área, aunque parecía que no tenía mucho peligro. Nadie ha sido capaz de sacar bien ese balón. No se entendieron ahí entre dos futbolistas del conjunto blanco. Uno de ellos era Miguel Gutiérrez, el otro era Blanco. Ahí no sé, terminaron de entender. Ninguno de los dos. Le terminó cayendo la pelota a Cedric Itén, que le cae a la pierna derecha. Bate abajo a Lunin, pegando fuerte, no puede hacer nada Andriy Lunin, el portero ucraniano. Minuto 77 de partido. Se adelanta el conjunto de Steven Gerrard. Rangers 2, Real Madrid 1.
Los fallos de juventud, Pablo.
Sí, bueno, al final mira, ahora por cierto se va a retirar Martin Odegaard del terreno de juego. Ahora vemos por quién, pero bueno, pues sí, son fallos de juventud. También te digo que las pretemporadas están para esto, ¿eh? Es decir, bueno, pues hay que ajustar, se tienen que conocer un poco los chicos, son muy jóvenes, no tiene el Real Madrid un jefe de defensa propiamente dicho, entre otras cosas, porque el que había está expulsado y está en la calle, porque, bueno, pues por una acción que, por supuesto, es merecedora de tarjeta. Y ahora pues el Real Madrid, yo creo que a intentar que estos 13 minutos se le hagan lo menos bola posible, porque evidentemente con el cansancio de principio de curso y con la carga de entrenamientos que deben de llevar y las palizas de Pintus, jugar 13 minutos con uno menos después de no tener ritmo competitivo se va a hacer un poquito largo. Así que fallo de juventud. Es verdad que el partido, yo creo que en líneas generales es bastante malo, el partido en sí no tanto, porque el Rangers está jugando bien, pero el partido del Real Madrid yo creo que es bastante malo. Hay que sacar muchas conclusiones, pero estamos solo en la primera piedra de toque, todavía queda un mes para la Liga y bueno, juzgaremos cuando haya partidos oficiales. Hoy, bueno, pues el equipo saca, yo creo que más cosas negativas que positivas, y una de ellas es que hay jugadores de la cantera que no, de momento, han sido capaces de salir al terreno de juego como lo hizo Antonio Blanco, que yo es lo que más les pido, sin que les pese la camiseta.
Yo lo que les he visto en este gol es un poco la tónica general del partido, ¿no? Que al Real Madrid le está costando mucho defender, ya sea en la presión, ya sea en su propia área. Le ha costado mucho a lo largo de todo el partido. Si la primera parte era más culpa de los laterales, porque bueno, al final los dos centrales tenían que andar siempre con un extintor intentando apagar los incendios que provocaban tanto Odriozola como Marcelo, al final el Madrid se ha acabado cayendo en defensa con los centrales. También se ha lesionado Víctor Chust, o sea que bueno, un partido para olvidar en este aspecto, pero como dice Parra, son partidos para aprender, partidos para ir mejorando, y al final los que han cometido el error son dos chicos jóvenes, que puede pasar, no pasa nada, y de hecho Miguel Gutiérrez, en los minutos que está, lo ha hecho bastante bien. Antonio Blanco se le sigue viendo que no le pesa la camiseta.
Ha puesto de central, por cierto, Antonio Blanco.
Pues sí, posición interesante para él, ¿eh? Porque evidentemente físicamente no es Casemiro, pero sí que es un jugador muy inteligente, así que 10 minutos para ver cómo lo hace Antonio Blanco en inferioridad, que desde luego, como digo, les va a ayudar a crecer tanto a Miguel Gutiérrez como al propio Blanco.
Y el que entraba, como decía Parra, se marchaba Martin Odegaard, era Iván Morante, el jugador leonés, para el centro del campo, Pablo.
Sí, un futbolista que tiene mucho recorrido. A mí del centro del campo de la Youth League había un jugador que me llamaba mucho la atención, que era Carlos Dotor. Creo que se ha quedado un poquito esta temporada.
En el banquillo también.
Sí, creo que se ha quedado un poquito, ¿no, Víctor? A mí era un futbolista que me gustaba mucho porque dominaba muchas facetas del juego y a muchas alturas, y era capaz de hacer esa transición de ataque y defensa también muy bien, pero creo que se ha quedado un poquito en su evolución. Y Morante es un jugador con un muy buen pie y también una gran capacidad de trabajo, que si no me falla la vista, yo creo que va a ser el mediocentro posicional defensivo del Real Madrid lo que queda de partido. Así que defensa improvisada y de circunstancias, con tres chicos que entre los tres podrían sumar menos de 60 años, lo cual, pues bueno, ejemplifica que el Real Madrid se encuentra en un cambio de etapa, sobre todo también en la defensa, donde se ha quedado sin sus dos líderes.
Por cierto, que a las 8:38 te cuento que hoy puede ser un día grande para la historia del tenis, porque está jugando su primera final como profesional a sus 18 años Carlos Alcaraz, la final de Umag en Croacia, después de ganar ayer a Ramos en esa semifinal entre dos jugadores de nuestro tenis. Va ganando 4-2 al francés Richard Gasquet en el primer set, con lo cual ojalá que podamos tener una buena noticia en forma de título. Sería el primero como profesional a sus 18 años de Carlos Alcaraz, que está jugando la final del torneo de Umag del ATP en Croacia.
Respecto a Iván Morante, con Dotor hacían una muy buena pareja la Youth League, porque Dotor era más ofensivo, Morante sí que buscaba más el equilibrio, y como dice Parra, Dotor se le veía algo más especial, ¿no? Quizás un talento más diferencial arriba, y este tipo de jugadores sí que suelen entrar más por el ojo, pero a mí Morante es un futbolista que me gusta, que creo que esa posición de pivote le puede llegar a favorecer. De hecho, viéndole en el Castilla, además, quizás su evolución como futbolista pueda acabar yendo por ahí, ya sea en un doble pivote o el solo. Así que veremos qué tal estos primeros minutos, porque juraría que es su primer partido, sí, con el primer equipo.
Venía Marvin Park con la pelota, intentaba salir el Rangers ahora al contragolpe, que por cierto había tenido un cambio en ese parón que decía justo de Guillermo Salmerón, nos contaba el golf, y cuando llegó el segundo tanto del Rangers, mediación del suizo Cedric Itten, entraba Jordan Jones, el lateral derecho, para sustituir en este caso a James Tavernier, para sustituir al capitán del Rangers, que está tocando la pelota en zona defensiva, minuto 82, marcador Radio Marca, contándote el estreno en pretemporada del Real Madrid, Carlo Ancelotti, 2-1, cayendo en Ibrox Park en Glasgow, en un estadio mítico ante el Glasgow Rangers de Steven Gerrard, campeón de la Scottish Premier League. Premiership esta temporada. Busca el balón por banda derecha el Rangers, va a recuperar el Real Madrid, saque de banda para Miguel Gutiérrez. Intentaba atacar el conjunto escocés, que viste de azul, de blanco, con la nueva equipación. Muy bonita, por cierto. No sé si sí. Os gusta esta nueva camiseta, Pablo.
Sí, ¿viste? A mí me gusta, la verdad. A mí del Glasgow Rangers me suelen gustar casi todas. Hay una muy, muy bonita de hace bastantes años. Y bueno, pues yo creo que ya podemos hablar, salvo milagro, de que el Real Madrid va a perder su primer partido de pretemporada. Durante la primera parte hemos sido muy críticos, y creo que con razón, y creo que el juego del equipo hoy es bastante, bastante malo, pero creo que también es justo decir que la competición empieza en un mes. Es decir, que bueno, vamos a ir viendo cómo transcurre todo, porque no es la primera vez, ni mucho menos, que al Real Madrid lo han matado en el mes de junio o julio y ha terminado, como por ejemplo en Glasgow, llevándose un título importante. Así que bueno, yo creo que crítica sí, pero matar todavía no. Ya tendremos tiempo de hacerlo si el Real Madrid se queda sin aspiraciones.
Sobre todo porque falta un fichaje importante, ¿no? Claro. Lo que te dicen
sí.
Desde el club, que se va a intentar un fichaje importante.
Sí, bueno,
llámese Mbappé o llámese Haaland.
Yo creo que este año el fichaje es Mbappé. Es decir, no veo al Real Madrid este año consiguiendo fichar a Haaland, porque el año que viene tiene una cláusula que lo libera por una cantidad muy inferior de dinero. El tema de Mbappé lo hemos contado muchas veces aquí en Radio Marca, y creo que es lo que más se ajusta a la realidad, Charlie, y es que ya Mbappé le ha dicho a Pochettino que no quiere renovar. Entonces el Real Madrid está esperando que haya algún gesto en la relación PSG-Mbappé que haga ver que Mbappé va a estar este año prácticamente inédito y que PSG no lo va a poner. El Real Madrid entraría ahí en escena, y para paliar el fair play financiero, no de UEFA, que es una auténtica broma, y más después de que el PSG no entrara en la Superliga con la institución del fútbol del pueblo, pero sí que con la Liga Francesa lo tienen que cumplir, y por ahí una buena fuente de ingresos por un futbolista que vas a tener todo el año en la grada, pues evidentemente podría ser positiva, porque te arriesgas a una sanción importante, ahí sí, de tu propia liga, y una sanción que luego te repercuta en competiciones europeas. Así que, pues, esa sería la situación, que Mbappé se pusiera a tiro y el Real Madrid se ha marcado una especie de tope de 120 millones de euros, pero yo creo que el tope, Charlie, si Mbappé se pone a tiro por una cantidad, sea lo que sea, ya moverá Roma con Santiago Florentino Pérez para poder ficharlo, para poder atarlo y para poder inaugurar el Santiago Bernabéu con Kylian Mbappé. Pero si no es Mbappé, yo creo que el Real Madrid no va a hacer ningún fichaje más en lo que queda de mercado.
Pues por lo que se está viendo, bueno, creo que la zona de atrás,
hombre,
no le iría mal.
Hombre, faltan Álava y Militao.
Sí, hombre, faltan Álava y Militao.
Sí,
falta
pero
Carvajal,
yo lo hablo para jugar 70 partidos en la temporada. No lo hablo para ahora, sino para jugar 70 partidos en la temporada.
Sí, pero esta defensa, a ver, yo creo que esta defensa no la vamos a volver a ver en todo el año, salvo en una primera ronda de Copa. Carvajal debe ser titular, si es que está bien de salud. Militao y Álava yo creo que van a ser los futbolistas junto a Nacho que ocupen el centro de la zaga, y el lateral izquierdo debería ser para Ferland Mendy. Así que yo creo que la defensa, pues tienes razón, estoy contigo. En el primer tramo del encuentro me ha gustado algo más Víctor Chus, luego creo que se ha ido diluyendo, y yo creo que ya son varias ocasiones las que ha tenido de jugar en el Real Madrid, y en ninguna de ellas de momento se ha mostrado como un jugador para poder quedarse en el primer equipo, que luego el fútbol puede cambiar y puede hacerlo, pero bueno, sí, estoy contigo. Yo creo que también la defensa es una posición que el Real Madrid debería mirar, pero creo que también hay que ver cómo casa Álava, porque el Real Madrid ha fichado un superclase.
Sí, sí.
Cambios en el Rangers, se marcha Golson, entra Leo Balún, se marchaba también Steven Davis, entraba Kelly y Parra Dieguez. Cambios en el, o mejor dicho, cambio en el Real Madrid, pedís a Carlos Dotor, aquí lo tenéis, por Antonio Blanco.
Pues un buen futbolista, ya lo decíamos, ¿no? Quizás Morante es más defensivo, más asociado al equilibrio en el centro del campo, Dotor es algo distinto. En esa Youth League era el extremo izquierdo, pero era uno de esos extremos mentirosos que tanto se estilan en el fútbol, que de extremo tiene muy poco y tiene mucho más de interior. Y un buen futbolista, ¿no? Quizás se ha diluido, como hemos dicho, pero tiene horas 10 minutillos más o menos entre la prolongación y demás. O sea que vamos a ver qué tal lo hace, pero vaya, como venimos diciendo, sin presión. Ya el partido, pues, como se está viendo, está perdido prácticamente para el Real Madrid, con uno menos, uno por debajo y con el Rangers muy arriba. O sea que, bueno, sin presión para el chico, que desde luego que hoy, pase lo que pase, se va a llevar un buen recuerdo de este partido, porque creo que también es su debut con el primer equipo.
Y claro, por poner en contexto esta derrota, que sí, que el Real Madrid no ha jugado bien hoy y somos los primeros que lo hemos dicho, que yo creo que Isco todavía no está en un punto de forma adecuado para poder ser importante, porque ahora ha vuelto a estar otros minutos guadiánicos en los que se ha diluido mucho, pero el Real Madrid está jugando contra un equipo que es equipo de Champions, es un conjunto que ha ganado su liga, es un conjunto que ha hecho una buena competición, es una buena Europa League, es decir, no terminó pronto.
Que se ha reforzado mucho
y el Real Madrid ha jugado con un 11 en el cual yo creo que del inicio de liga me apostaría dinero con vosotros a que va a ser titular uno de este 11. Uno. Y estoy siendo bastante generoso porque yo creo que Odegaard, Carlo Ancelotti, le va a dar mucho protagonismo. Pero el resto, ni Lunin, ni Odriozola, ni Chus, ni Nacho, ni Marcelo, ni Isco, ni Antonio Blanco, ni Jovic. Bueno, a lo mejor Rodrigo, pero me ha apostado uno.
Nacho
Rodrigo,
no.
Yo creo que no. Yo creo que Alaba y Militao en su nivel. Yo creo que es la
no
pareja
de central. Alaba, ¿eh? Yo creo que es su peor posición. Yo de central creo que va justito, pero bueno.
Pero es que no es que tiene que ser central. Es que realmente en el club cuentan con él como central. Es decir, el Real Madrid ha planificado sin Sergio Ramos, ha planificado con Alaba en el centro de la zaga.
Y además, donde creo que más mejora, o al menos donde le vi yo más disfruta de la Eurocopa, es cuando está desde atrás viendo el fútbol, ¿no? Que en ese primer partido contra Macedonia de Austria le vi comodísimo cuando se puso de líbero, se puso a tener en la posesión, a controlar los primeros ataques de su equipo, esos primeros compases. Y creo que en el Madrid lo van a necesitar, ¿no? Y sobre todo, creo que ya por ahí pueden hacer una asociación Alaba-Kroos y veremos cómo vuelve Eden Hazard, pero desde luego que ese sector zurdo de la defensa blanca para después asociarse con Kroos, que también aparece por la izquierda, y con Eden Hazard, al menos sobre el papel parece interesante. Después pasará lo de siempre, ¿no? Que Eden Hazard se lesionará, Kroos no empezará bien y todo ese tipo de cosas, pero sobre el papel yo creo que esa parte pinta ser el lado fuerte del Real Madrid.
Sí, y al final, pues por reiterar un poco en el discurso, el Real Madrid hoy, insisto, no ha perdido ningún título. Es decir, creo que estamos a ni siquiera el mes de agosto, estamos a 25 o 26 de julio. Sí, es verdad que
faltan 20 días para que empiece la liga.
Para que empiece la liga y faltan 20 jugadores casi del primer equipo por incorporarse. Así que yo creo que críticas sí, porque creo que la primera parte del Real Madrid ha sido muy, muy, muy mala y en la segunda también se pueden sacar conclusiones negativas. Pero ni mucho menos hay que, yo creo, que ser tremendistas, ¿no? Falta todavía mucho. Si tendremos que matar al Real Madrid de Carlo Ancelotti, lo haremos. Yo por lo menos no tengo ningún reparo en hacerlo, pero creo que cuando se lo merezca. No hoy, porque faltan muchos jugadores, muchos futbolistas y estamos a principios de campaña.
Pues eso, el Real Madrid a la espera de varios futbolistas, entre ellos de David Alaba.
Y con 10 también, que se me ha olvidado.
Austriaco, efectivamente, con 10 por la expulsión de Nacho. Desde el minuto 75 se quedaba el conjunto blanco por esa doble cartulina amarilla de Nacho Fernández. Se quedaba con uno menos sobre el terreno de juego. Como decía, a la espera de David Alaba. Gran gestión la del Real Madrid, la incorporación del austriaco, terminando contrato, un jugador polivalente donde los haya, el ex del Bayern de Múnich. Toca el Glasgow Rangers, equipo Champions, como decía Pablo Parra. 4 minutos le quedan al partido añadidos, ya se cumplió el 90 en Ibrox Park. Está ganando el Rangers gracias a los goles de Cedric Iten y de Fashion Sakala. El del Real Madrid lo anotaba en este caso Rodrigo Goes. Y se va a terminar ya el partido, se termina ya el encuentro,
pues. Creo.
No, faltan 3 minutos, ¿no?
No. Es que yo creo,
minutos y medio.
Creo que se han acercado Ancelotti y Gerrard por la imagen que yo he captado.
Para
y Ancelotti,
aquí.
Claro, ha debido decir algo como: a ver, que estoy, vale, que bien, estoy con 10, sí, que sí, estoy sí, con 10, termínalo ya. Es que yo sinceramente, es que el árbitro sí tiene las caras de la FIFA,
no,
pero
da
4 minutos en un partido de hoy, en
no
el que un equipo
sentido
está con 10, que es su primer partido del año. Mira, chico,
Pues no.
Final del partido en Ibrox Park, derrota en el primer encuentro no clandestino del conjunto blanco de Carlo Ancelotti en el estreno de pretemporada. Fuera, lejos de su afición, en este caso en Escocia, en Ibrox Park, ante el Glasgow Rangers, equipo de Champions, contentos, ¿eh?, los jugadores de Steven Gerrard, que aunque sea en pretemporada, han ganado a un Real Madrid mermado, al que le faltan un montón de jugadores y que está a 20 días de comenzar y de estrenarse en el campeonato liguero. Se despide Steven Gerrard, marcaron Cedric Itin y también Sakala para el Rangers, el tanto del Real Madrid. Buena definición de Rodrigo Goes. Muy buen Andrei Lunin, el portero ucraniano, salvando al conjunto blanco en numerosas ocasiones. Rangers 2, Real Madrid 1. Se acabó el estreno de pretemporada de los blancos de Ancelotti.
Enseguida cierro contigo, Marcos. Vamos a ir recapitulando, Pablo Parra, tus sensaciones de este partido del Real Madrid. 0-1 en la primera parte, con mucho canterano en la segunda, jugando con 10 al final del partido, remontó el Glasgow Rangers.
Malas. Yo creo que las sensaciones son malas porque el equipo no ha terminado de carburar, no ha hecho una serie ni siquiera de buenos minutos de acciones ofensivas, porque este Real Madrid debe estar diseñado para atacar siempre, y hoy contra el Glasgow Rangers no lo ha conseguido. Malisco en la primera mitad, bien, yo creo que en la segunda parte, creo que se ha ido enterando con el paso de los minutos. Intrascendente Marcelo en la segunda parte con la subida de posición y la entrada de Miguel Gutiérrez. Insisto, yo creo que el equipo no ha estado bien, el equipo ha estado bastante mal, hay que ser crítico, pero todavía faltan muchos jugadores por llegar. Hasta podríamos hacer un once con Courtois en portería, Dani Carvajal, Militao, Álava y Ferland Mendy, Casemiro, Kroos y Modric, Eden Hazard, por ejemplo, Marco Asensio y Benzema arriba, de jugadores de bajas del Real Madrid para el partido de hoy. Y yo, bueno, pues me quedo con la buena actuación de Lunin y el detalle de Rodrigo, que es un jugador que, aunque a veces es algo guadiánico en el juego, cuando aparece en zonas cercanas al área tiene mucho olfato de gol.
Pues Pablo, corre a descansar, que te toca faena dentro de poquitas horas, ¿eh?
En 9, ¿no? No, en 12 horas, en 12 horas. Los números no son lo mío.
Fuerte abrazo, gracias.
Gracias, Charlie, a ti.
Víctor Dieguez, tu resumen lo comentaba Pablo Parra ahora, le faltaba prácticamente el 11 titular a Carlo Ancelotti, que ha apostado por 11 jugadores de la primera plantilla, por jugadores del Castilla, sobre todo en la segunda parte. Se ha notado la falta de ritmo, de carga de trabajo en las piernas. Yo no sé cuántas conclusiones se pueden sacar del partido de hoy, Víctor.
Muy pocas. Quizás la mejor conclusión que se puede sacar es que el Glasgow Rangers es un buen equipo de fútbol. Ya se venía sabiendo, o sea que tampoco vamos a sorprender aquí a nadie. Y quizás por sacar puntos positivos del Real Madrid me voy a quedar con tres nombres propios, que ya los aventuraba un poco Parra. El primero es Lunin, que hace una primera parte excelsa. Después, pues bueno, al final no puede pararlo todo, le acaban metiendo dos goles y es un poco lo que hay, ¿no? La vida del portero, aunque lo hagas muy bien, si te acaban metiendo dos goles, pues se queda eso. Pero lo cierto es que el partido de Lunin es muy bueno. Después el de Rodrigo también es muy positivo, sigue apareciendo a fogonazos como suele ser en él, pero se le nota que es un jugador distinto, un jugador para ser delantero en el Real Madrid, que eso es decir muchísimo del talento de un futbolista. Y por último, Miguel Gutiérrez, que queda retratado en el gol, aparece en la foto, en ese segundo gol de Itin, pero realmente el partido de Miguel Gutiérrez es muy bueno y se sigue viendo lo que es Miguel Gutiérrez, que es un jugador que tiene muchísimo talento. Ya se venía avisando en las categorías inferiores del club de que era un diamante en bruto, un diamante por pulir, y oye, Ancelotti ya ha tenido más de un diamante en bruto y ha acabado saliendo muy bien, o sea que esperemos que con Miguel Gutiérrez, por el bien del Real Madrid y por el bien del fútbol español, que acabe saliendo muy bien, aunque como decimos, pues en este partido pues poco más se puede decir que es una pretemporada, el primer partido, y que el Real Madrid tiene que seguir trabajando.
Víctor Dieguez, que siempre es un placer que te dejes caer por marcador. Gracias.
Un abrazo.
Víctor Dieguez y Pablo Parra, que han comentado el partido que nos ha narrado Marcos González. Marcos, tu guinda de este Rangers 2 Real Madrid 1.
Pues muy en la línea, ¿no?, de lo que comentaban mis compañeros, tanto Parra como Dieguez, que yo creo que queda muchísimo tiempo, que es precipitado jugar al Real Madrid por su partido de hoy, pese a que haya sido con tintes negativos para el conjunto de Carlo Ancelotti. Queda mucha pretemporada todavía, 20 días para que llegue ese estreno liguero, que tienen que llegar fichajes, que tienen que llegar todavía los jugadores jugadores importantes y que este equipo yo creo que en su momento estará preparado para hacer una gran temporada. Y por parte del conjunto escocés, pues que tiene muy buena pinta, que yo no me lo querría encontrar en esa fase de grupos de la Champions League, porque es un equipo duro de corroer al estilo de lo que ha sido Steven Gerrard como jugador. Creo que se puede ver en su equipo como entrenador. Y eso, al Real Madrid le queda, Charlie, camino por recorrer, pero que estará listo para la temporada el 15 de agosto, que arrancará la Liga.
Fuerte abrazo, Marcos, gracias.
Un abrazo, Charlie.
Marcos González, que nos ha narrado este Rangers 2 Real Madrid 1, el tercer test de pretemporada del Real Madrid, el primero ante un rival más serio, más rodado, como es un equipo Champions, el conjunto de Escocia en el Ibrox Park. Paroncito y estamos recogiendo este primer tramo de marcador de domingo. Venga.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
¡Pretzels, mira!
¿Quién es el chico nuevo?
¡Es Fanta!
¡Creo que me está mirando!
Pretzels, creo que estás enredada otra vez. Me está viendo a mí.
Deja de creerte la última papita del paquete, Chips.
¡Shh! ¡Ahí viene!
¿Chicas?
¡Hola!
Y hola a ti también.
¿A mí?
¡Hola a ti, guapo!
¿Fanta escogió a Beef Jerky?
Tranquila, amiga. Siempre pasa así con los mejores.
Fanta, el compañero perfecto para la botana y está disponible en PayPal Park while watching the San Jose Earthquake. Fanta, es la onda.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
Marcador. 8 y 56, 7 y 56 en Canarias, los últimos 4 minutos de este marcador para contar dos buenas noticias. La primera en forma de victoria, Guille Salmerón.
Pues sí, la verdad es que Nacho Elvira está a apenas 4 metros de conseguir su primera victoria. Verdi en el 18, si en Boca, el triunfo ya lo tiene porque con el par le vale, y yo creo que es una excelente noticia para Nacho, que después de mucho tiempo en el Tour Europeo va a lograr su primera victoria, lo que sería, por cierto, el segundo triunfo en la historia de este torneo español. Y yo creo que Nacho Elvira se lo merece, va a dar un salto muy importante desde el 150 en la orden de mérito hasta el 54, y bueno, también va a subir muchos puestos en el ranking mundial. Desde luego es un valor de oxígeno para él, también para el golf español, en esta jornada en la que hemos conocido la noticia del positivo de John Ram. Va a invocar Nacho Elvira, va a intentarlo por lo menos para Verdi, la toca muy suavemente, la bola que está rodando hacia el hoyo, se cae la bola por la izquierda, y bueno, pues va a tener ahí un pad no complicado, pero sí es cierto que apenas medio metro para sellar definitivamente la victoria y no cometer un error, porque entonces firmaría ese bogey que le dejaría con menos 16 y le obligaría a jugar el playoff. Ya que estamos, si te parece, Carlos,
claro.
Apuramos estos minutos que nos queda para intentar cantar la victoria de Nacho Elvira, la primera victoria del golf europeo este año en el Tour Continental, en este torneo auspiciado por Gareth Bale, que no debe de estar muy contento después de la primera derrota del Real Madrid esta temporada.
Bueno, bueno.
Ahí está Nacho Elvira.
Doble pantalla. Evitando
la caída, sí. Vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver si es capaz de serenarse, de estar tranquilo. Para él es muy importante, para un jugador, conseguir la primera victoria. Nacho Elvira, que ya ha sumado 5 triunfos en el Challenge Tour, en la segunda división del Tour Europeo. Encara el hoyo. Ahí está. Y la bola, que se va. Bueno, pues Nacho Elvira acaba de fallar un pat de apenas medio metro, Carlos. Y habrá playoff. La verdad es que esto ha sido tremendo, ¿eh? La verdad es que lo que es este deporte. Bueno, pues nada, habrá que esperar. Ahora ya sí va a invocar 3 pads desde apenas 4 metros. Bueno, pues esto es el golf, ¿eh? No se puede cantar la victoria hasta que no entra la bola. Y espérate a ver si invoca ahora, porque los nervios deben de estar a flor de piel. Bueno, pues ahora sí, bogey para Nacho Elvira, y Nacho Elvira que va a tener que jugarse la victoria después de 16 bajo par, una vuelta de 71 golpes, 35 en los 9 segundos, 36 en los 9 primeros. Y bueno, pues no está nada dicho con Justin Harding, va a tenerse que jugar el playoff. Así que a sufrir otra vez, esto no termina.
No te vayas muy lejos, Guille, que en tiempo de Fran González ojalá que podamos contar la victoria del bueno de Nacho Elvira. Gracias, Guille, hasta ahora.
Un abrazo, Carlos.
Y también contamos en forma positiva que Carlos Alcaraz ha ganado el primer set en el Abierto de Umag en Croacia, buscando su primera victoria como profesional. Con 18 años se ha impuesto 6-2 a Richard Gasquet. En el segundo set 1-1, 30 iguales con servicio para el galo, con lo cual puede ser un gran día también para Carlos Alcaraz. Ya lo ha sido sobre la pista dura de Tokio con las victorias de Carla Suárez, de Garbiñe y también de Sara Sorribes. Nosotros que nos vamos, Fran González te va a contar seguro la victoria de Nacho Elvira, también de Carlos Alcaraz en el siguiente tramo de marcador, gracias a Iñaki Serrano y a Javi Fernández que han estado en la parte técnica, también a Cristian Fernández y a todos los compañeros de Radio Marca que nos hacen vibrar con los Juegos Olímpicos esta noche, como siempre, 12 horas.